autoridades para la presentación de la mañana de hoy. Señor Ministro Interino de Salud Pública, doctor Miguel Fernández Galeano. Señor Decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Felipe Esqueloto. Señor Director General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Señor representante permanente en el Uruguay de la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud, doctor Fernando Dora. Señor director del Programa Nacional del Control del Cáncer, profesor doctor Ignacio Musé. Señor presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, señor Oscar Magurno. Demás autoridades presentes, señoras, señores. Debemos decir que se realiza en la mañana de hoy el lanzamiento del manual de oncología para el primer nivel de atención, un puente entre los conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de los especialistas y el primer nivel de atención. A continuación entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al señor director del Programa Nacional del Control del Cáncer, profesor doctor Ignacio Musé.
Buenos días, muchas gracias. Autoridades, señor subsecretario, demás autoridades, señor decano, representantes del OPS, colegas, amigos. Hoy realmente tenemos la satisfacción de poder entregar al dominio, digamos, del área de la salud este producto, que es este manual de oncología para primer nivel, que yo brevemente voy a enmarcar en una trayectoria de acciones muy, muy corta en lo que ha sido nuestro gestionar en el ámbito oncológico. Simplemente una referencia que en el año 81 con el doctor Viola, cuando creíamos que podíamos saber mucho de algunas cosas, hicimos un libro sobre cáncer de mama. En el año 86 nuestra visión se venía ampliando y trabajamos y la Facultad de Medicina aprobó la creación del posgrado de Oncología Médica, en donde destacamos algunos elementos que ya se incorporaban en la definición de objetivos, ¿verdad?, del posgrado, que decía que será un objetivo primordial en la formación del oncólogo médico el desarrollo de una actitud de trabajo en equipo, proyectando la especialidad como un ámbito de confluencia multidisciplinaria en todos los aspectos relacionados con la enfermedad neoplásica, tanto clínico como de investigación. En el año 2004 participamos de la redacción de los aspectos clínicos, aspectos prácticos de la clínica oncológica, es decir, como que fuimos ampliando nuestro ángulo de visión del tema con la cátedra de oncología clínica en aquel momento, y decíamos entonces, este es un puente entre los conocimientos, actitudes y prácticas del especialista oncólogo y del médico general. Esto que sería de alguna manera la segunda publicación en publicación en libro, bueno, se continuó luego cuando nosotros dejamos la cátedra y pasamos a trabajar en el PRONACAN, en la definición del propio Programa Nacional de Control de Cáncer, en donde dice que dentro de todas sus acciones debe estar centrada en las acciones de educación, de promoción de salud y de prevención, sin descuidar los aspectos relacionados con la asistencia. En el 2006 participamos como redactor de un libro que nos orgullece mucho porque fue elegido en Latinoamérica, el Uruguay y nuestro país en particular, en fin, nuestro país, para redactar el manual de prevención de cáncer sobre estrategias basadas en la evidencia de la Unión Internacional contra el Cáncer. Es decir que venimos de la asistencia médica puntual y del desarrollo de nuestras habilidades médicas en aspectos muy, muy, muy especiales de nuestra especialidad y de nuestro trabajo diario, a esta concepción cada vez más amplia. Y ahora llegamos a esto, que en cumplimiento de los cometidos del propio Programa Nacional de Control del Cáncer, es este manual de oncología para primer nivel de atención. También acá hacemos referencia a un puente pero este es entre las actitudes, conocimientos y prácticas de los especialistas y el primer nivel de atención. Es decir que hemos estado pontificando desde hace mucho tiempo tratando de salvar las distancias que hay entre los especialistas y el resto de los colegas, y ahora entre los especialistas y el resto del equipo de salud, y en definitiva porque estamos absolutamente convencidos, seguramente esto es parte de una evolución biológica natural, que nos va llevando a conceptualizar menos, a saber o a tratar de ver más en vez de menos y menos, como hace el especialista, y saber casi todo de casi nada, a través de saber, tratar de saber lo más posible en el ámbito más amplio posible de las acciones de salud. En este sentido, entonces, aportamos este material porque estamos convencidos de la utilidad de las acciones al primer nivel. Nada se puede hacer en ningún área de la salud cuando se llega tarde en el proceso, primero, de enfermar, que hay que evitar, segundo, en el proceso de diagnosticar tarde, cuando se debe diagnosticar temprano, cuando entonces podemos curar más con menos costos, tanto costos biológicos como costos económicos. Yo quería agradecer especialmente la colaboración de los que integraron y participaron en la elaboración de este manual, que el hacerlos nos gustó mucho, nos pareció una buena idea porque no encontramos materiales parecidos, por lo menos en el ámbito de nuestra región, con nuestras características. Me parece que no alcanza con decir que tenemos que hacer acciones a nivel del primer nivel, sino que decir qué acciones tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y estoy seguro que este manual, como nos ha pasado con los otros tres libros previos, va a ser criticado por suerte. Algunos de nuestros libros antes, yo lo decía acá hace unos años cuando presentamos el de Oncología Clínica, criticado antes de ser leído. Pero bueno, después que se lea seguramente se va a enriquecer con la experiencia de los demás. Y yo creo que esta es la forma de hacer cosas concretas junto con otras acciones concretas que estamos realizando en esta administración junto con el Instituto Nacional del Cáncer. Hace unos pocos días tuvimos el placer de recorrer la obra, señor secretario, de la edificación del INCA en su área de internación, que ya está finalizando en su parte de estructura gruesa, llegó a su último piso. Y son las obras que yo creo que quedan, lo que está escrito y lo que está construido. Quería agradecer entonces a quienes participaron en esto, que también fue una etapa muy linda, porque todos los integrantes del Comité Oncológico Nacional, que no lo voy a nombrar para no cansar, pero que muchos están acá, y una larga serie de integrantes que van desde la Facultad de Medicina hasta médicos zonales de distintas instituciones, a quienes le alcanzamos los borradores y le dijimos, léanlo. Los directores de los programas de cuello de útero, de cáncer digestivo, de mama, la comisión honoraria que siempre nos ha ayudado, nos continúa apoyando, y tengo implicancias porque también soy miembro de esa comisión, a todos ellos nuestro agradecimiento porque nos alientan a seguir trabajando. Yo digo que debo agradecer a la vida que me ha permitido vivir la posibilidad de tener 4 libros dentro de las publicaciones de esta categoría, 4 hijos y un montón de árboles plantados. Muchas gracias además porque todos ustedes nos transmiten fuerzas, porque todavía creemos que nos quedan algunas reservas para poder hacer algo más si la hacemos todos juntos. Muchas gracias.
Continuando, invitamos a hacer uso de la palabra al señor director general de la salud, doctor Jorge Basso.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos, especialmente al señor decano, al presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, a todo el equipo de trabajo, al representante de la OPS, su equipo. En realidad es una tarea que desde el año 2005, cuando se creó CRONACAM, de las primeras cosas que conversamos con el doctor Musset, estuvo planteado cómo, en el marco de la reforma sanitaria y en lo que es la promoción de que todo ciudadano de este país, toda familia de este país, pueda identificar un equipo en el primer nivel de atención que sea el responsable de la continuidad asistencial de esa persona y de esa familia, pudiera trabajar de alguna manera con temas muchas veces complejos, muchas veces difíciles y muy orientados a veces a las especialidades. Y en ese trabajo de potenciar lo que es la capacidad de resolución de primer nivel, de poder de alguna forma articular respuestas eficaces y eficientes, que realmente resuelvan los problemas de salud de la gente en el primer contacto del sistema de salud con las personas, me parecía más que oportuno que el Programa Nacional de Cáncer, que en este momento justamente el señor presidente establecía su funcionamiento, tuviera una propuesta concreta en torno a un manual que de alguna forma pusiera como una herramienta de trabajo para todo ese equipo. Y esto está enmarcado en, de alguna forma, un fuerte énfasis en lo que es la capacitación, formación de ese recurso humano. Recién estábamos hablando con Dora, con Fernando, la importancia que seguramente en las próximas semanas y meses este ministerio, conjuntamente con la Facultad de Medicina, ya hemos conversado con el señor decano, tiene pensado en cuanto justamente a la capacitación, la actualización, como querramos llamarle, digamos, de ese primer nivel de atención, para que el número muy importante de médicos que trabajan en el primer nivel de atención pueda tener, a través de las distintas instituciones de salud, trabajando obviamente con las direcciones técnicas de las instituciones de salud, guías de orientación, protocolos, marcos en el cual de alguna forma mejorar la calidad de atención con estándares que cada una de las instituciones justamente desarrolla. Esa es una línea de trabajo que fuertemente el Ministerio está encaminado a cumplir, y pensamos que en los próximos meses ya vamos a tener, digamos, como gran objetivo que todas las instituciones tengan, por lo menos para las patologías más prevalentes, guías y protocolos con los cuales tu equipo de salud trabaje en el primer nivel de atención, y que en algún momento podamos justamente comparar con ese estándar y poder seguir avanzando en identificar calidad de atención en este país. Algunas cifras preocupantes, el otro día hablábamos con el doctor Miguel Fernández, solamente el 27% de los médicos que trabajan en el primer nivel de atención son médicos generalistas en nuestro país. Tenemos que hacer una fuerte apuesta justamente a que el médico generalista, en el equipo, obviamente, en el equipo de salud, trabaje con todos los planes de atención integral, en los cuales justamente la patología oncológica esté presente, porque una de las cosas que también todos sabemos que está explícitamente establecido en el manual en el principio, el principal riesgo para tener un cáncer es el envejecimiento de la población. Y tenemos una población envejecida y por lo tanto tenemos que seguir esperando que las tasas de cáncer aumenten si no tenemos programas fuertemente orientados a la prevención y a la promoción. Y esto se hace en todo el sistema de salud, pero fuertemente en el primer nivel de atención. Por eso este manual, por eso este instrumento que, como decía el profesor Musé, seguramente va a ser corregible porque todas las cosas tienen su proceso, pero creemos que es una excelente herramienta para seguir trabajando en lo que es la formación y capacitación de todos los médicos de este país. Muchas gracias.
Vamos a hacer uso de la palabra al señor decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Felipe Esqueloto.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de esta instancia. El agradecimiento a los que han elaborado este material en el cual hemos ingresado primariamente, aunque todavía no hemos podido leerlo de forma completa, pero que ya sabemos que va a ser una herramienta muy útil para el trabajo asistencial y para el trabajo formativo. Es realmente una satisfacción poder participar en el acercamiento al público de un material de esta calidad. Y lo hacemos con el pleno, participamos en esta instancia con pleno compromiso de la facultad de acompañar una sintonía de los niveles de formación de nuestros técnicos y profesionales con el perfil de prevención, de promoción de la salud que se requiere para el trabajo en el primer nivel de atención, para el cambio del modelo de atención, para el desarrollo de lo que son los lineamientos del nuevo sistema de salud. La facultad en realidad participa de este lineamiento mucho antes de la instalación afortunadamente concreta ahora de este nuevo sistema, de este nuevo modelo de lineamiento que trabaja en el sistema, que son de larga fantasía y elaboración por parte de la facultad y de todos los órdenes que la integran. Queríamos transmitir que la Facultad de Medicina está transformando los perfiles de formación para la capacidad de trabajo en el primer nivel de atención, porque entendemos que es allí donde se produce buena parte de la actividad médica y técnica en general, realmente útil para el cuidado de la salud de toda la población. Lo estamos haciendo con tres líneas de trabajo. Primero, el ajuste del perfil de formación de los graduados, de pregrado y de grado. O sea, el perfil de formación de los médicos y de los otros profesionales de la salud, ajustado a la capacidad de trabajo en el primer nivel de atención y con la estrategia de atención primaria y con la capacidad apropiada para el cambio del sistema. En segundo lugar, el apoyo a la transformación de las capacidades de los médicos que se desempeñan, de los médicos y de los otros técnicos que se desempeñan en el sistema de salud, para ajustarse a los nuevos perfiles de trabajo, el desarrollo de los nuevos criterios de trabajo con el cambio de modelo. Y en tercer lugar, con la ampliación y el ajuste también del número y los perfiles de residentes, de especialistas que se están formando para ampliar la capacidad de trabajo en la estrategia de atención primaria, en medicina familiar y comunitaria, en el primer nivel de atención. La facultad ha tomado, la facultad, el área de la salud de la universidad ha tomado una iniciativa que insistimos en construir en conjunto con todo el sistema, con toda la universidad y con todo el sistema, que es el Instituto de Atención Primaria de Salud, para el trabajo interdisciplinario con todas las instituciones asistenciales y formativas para el desarrollo de la capacidad de trabajo y de la organización del trabajo en el primer nivel de atención. Y al mismo tiempo hemos instalado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, con la universidad, con el apoyo ahora del sistema político del Parlamento, un programa de formación de recursos humanos para el sistema, que consiste en la ampliación del régimen de residencias, el ajuste de los perfiles de formación para digamos, el impacto sobre la capacidad de trabajo en el primer nivel de atención, y la conformación de unidades docentes asistenciales de alta calidad con recursos docentes de dedicación extensa, de radicación calificada en los servicios de salud, que permitan un trabajo calificado de triple objetivo o de cuádruple objetivo: asistencial, formativo, de investigación y de extensión a toda la población. Agradecemos la invitación a participar y a conocer extensamente este producto, esta elaboración en la cual la facultad ha participado plenamente a través de diversos colegas, docentes, y dejamos en manos de ustedes el conocimiento, la lectura y el aprovechamiento de este material, que seguramente va a ser francamente útil. Gracias, doctor Musé, y a todos los organizadores.
Para finalizar, invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro interino de Salud Pública, doctor Miguel Fernández Galeano.
Buenos días a todos y a todas, señor decano de la Facultad de Medicina, señor presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, señor representante de la Organización Panamericana de la Salud, señor director del Programa Nacional del Cáncer de nuestro Ministerio, compañero Jorge Basso, señor director general de Salud. Bueno, yo quiero señalar, creo que estas presentaciones en general son una buena oportunidad para señalar algunos hitos en el camino que se van construyendo. En primer lugar, este manual y la reforma de salud, no es que queramos colocar los cambios en salud a prepo en cualquier consideración, pero realmente yo pensaba, los cambios estructurales que se están propiciando a nivel de modelo de atención, de modelo de gestión, de un nuevo sistema de financiamiento, de ampliación de la cobertura, no tienen ningún sentido si no van atrás de objetivos sanitarios. Y los objetivos sanitarios solo se pueden lograr si efectivamente avanzamos, no en el qué, que quizás lo tengamos todo claro, sino en el cómo. En cómo se construye efectivamente una estrategia que hace cambiar la manera de trabajar. Esa es la primera consideración general, pero me parece importante, porque uno se pregunta, bueno, ¿cuánto tiene que ver este tema con el cambio que se está propiciando? Yo digo mucho, decisivamente. Yo diría que los cambios estructurales son imprescindibles porque son las grandes carreteras, pero la auténtica construcción de un cambio en la respuesta de atención integral a la salud se va a construir si contamos con herramientas y aplicamos, porque el otro tema es no tener solo la herramienta, sino también aplicar y llevar, implementar las herramientas, la caja de herramientas que vamos construyendo para producir esos cambios. En segundo lugar, quiero hacer una consideración que me parece muy importante desde la perspectiva del proceso de construcción de esta idea de la estrategia de atención primaria de salud y del cambio de modelo. Y tiene que ver con lo siguiente: es muy difícil construir un primer nivel de atención resolutivo, decir que cambiamos el modelo si no hay un involucramiento y un aporte muy importante desde las especialidades hacia la construcción de una respuesta en el primer nivel. Yo creo que la referencia que hacía José a su periplo, a su peripecia en la construcción de un pensamiento, aplica mucho a esto que estamos hablando, porque es imposible tener cosas integrales, eficientes, basadas en evidencia científica, basadas en la propia experiencia de recibir las consecuencias de una intervención no oportuna, si eso no se construye en una alianza muy fuerte con un papel protagónico de los especialistas. O sea, primer nivel y atención primaria no se construye con folclore, no se construye con el, como decía mucho el doctor Tabaré González, que en un momento en algún lugar en América Latina hablaban del primariazo, que era el primer nivel, ¿no? Me quedó lo del primariazo. Se construye si hay efectivamente una articulación entre lo que es el conocimiento, el desarrollo de las especialidades, que no lo negamos. Cuando se habla de la medicina hiperespecializada es porque solo queda reducida en la especialidad. Pero las especialidades y el conocimiento del cáncer, en este caso, es imprescindible para conocer efectivamente y ser eficaces y eficientes a la hora de prevenirlo, de promover la salud. Segunda consideración que me parece obvia, pero no siempre presente, de que la construcción de un primer nivel solo se puede lograr si se involucra académicamente, científicamente, la especialidad en la construcción del primer nivel. Y eso nos está pasando en muchos temas. Nos está pasando, por ejemplo, en un tema como la salud renal, el involucramiento que ha tenido en la cátedra de nefrología y la Sociedad Uruguaya de Nefrología en la construcción de un programa de salud renal o en salud cardiovascular. Es imprescindible para construir esos programas de promoción de la salud, de prevención primaria y de prevención secundaria que se están impulsando. Una tercera consideración sobre esta herramienta, este manual, que no es un protocolo, que no es una guía clínica, es un manual, es una suerte de articulación de un conjunto de componentes del conocimiento para después poder profundizar en guías, en protocolos Y creo que la idea de manual es interesante porque es la primera que permite abrir la cabeza a una manera diferente de intervenir, no solo de los médicos, como decía Jorge Basso, en el primer nivel, sino de todo el equipo de salud, porque este manual está pensado para que sea una herramienta para el conjunto del equipo de salud.